Buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. ¿Se escuchan?
Sí.
Bien. Allá atrás se escucha bien. Que escuché, parece un no. Más o menos. Por favor, si nos pueden ayudar. Bien. Buenas tardes, mis hermanos. Gracias. Un gusto saludarlos. Un privilegio, una vez más, poder exhortar la palabra del Señor. Les pido que me acompañen a orar, para que el Señor sea quien nos dirija en este momento.
Amén.
Amado Dios, te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre, porque tú eres santo, Señor, sobre todas las cosas. Eres soberano, Señor. Y a pesar de ser alto y sublime, Señor, tú habitas también con nosotros, con aquellos que hemos venido ante ti con arrepentimiento y fe, Señor, con el quebrantado de espíritu, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia y también por dejarnos tu palabra, que es luz a nuestro camino, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos a estar atentos a ella como antorcha, Padre, que brille en la oscuridad. Por favor, Señor, perdónanos por todo pecado que haya en nosotros y también ayúdanos, Señor, por toda indisposición en nuestro corazón, Padre. Haz de nosotros una tierra fértil, como siempre te pedimos, Señor. De nuestros corazones, una tierra fértil para esta semilla de tu palabra. Por favor, que tu Espíritu sea el que aplique esta palabra a nuestros corazones con poder, Señor. Transfórmanos a través de ella, Señor. Actúa en nosotros a través de ella, Señor. Nos encomendamos a ti, Señor, para que esta instancia sea del mayor provecho para tu iglesia, Señor, y también de gloria para tu nombre ante todos, Señor. Ayúdanos a entender que estamos en un momento sagrado, Señor, donde tu palabra eterna está siendo expuesta, Señor. Y por eso te pido también, Señor, que lo que yo hable sea de acuerdo a tu palabra, Señor, y solo aquello que sea conforme a la verdad. Nada agregado por mí, Señor. Y que a pesar de mi imperfección, Señor, tu poder se glorifique, se perfeccione en mi debilidad, Señor. Te encomendamos este momento a ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Y como dijo nuestro hermano Juan, lo invito a abrir sus Biblias en el libro de Juan. Capítulo 11, versículo 17 al 27. Este mensaje se titula La resurrección y la vida. Dice la palabra del Señor: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. En este pasaje es un pasaje que ha motivado conversiones, esto que ha sido usado poderosamente por el Señor. Como decía nuestro hermano Ray, estos pasajes son terreno santo, ¿cierto? Hay que pisar con mucha reverencia. En el mensaje anterior veíamos que la enfermedad de Lázaro reflejaba una realidad mucho más profunda, ¿cierto? Que era que estamos en un mundo bajo corrupción. Como humanidad hemos desobedecido al Señor y eso trajo como consecuencia la muerte y el dolor. Esa muerte de Lázaro era un eco, ¿cierto? Un eco de la caída, un eco de ese momento en que como seres humanos nos rebelamos ante Dios. Y este mal es tal, ¿cierto? Es tal que afecta a los hijos de Dios también. Contrario a lo que muchos dicen hoy día. Que no, a los hijos de Dios no les pasa eso. Si les pasa es que están en pecado Pero la Biblia no nos sugiere eso, ¿cierto? No nos dice eso. Le pasa también a los hijos de Dios, ¿cierto? Que se enferman y que mueren. Y es más, a veces es voluntad del Señor, veíamos, que pasemos por periodos de sufrimiento, en los que vamos a tener que aprender a esperar y aceptar su voluntad. Y es que Cristo también es Señor de la aflicción. ¿Se acuerdan que veíamos eso? Cristo es también Señor de la aflicción. Él no solo usa la aflicción según su voluntad para cumplir sus propósitos perfectos, sino que también Él mismo es llamado varón de dolores, experimentado en quebranto, y llevó sobre sí el castigo de nuestra paz. Por eso también puede ser llamado Señor de la aflicción. Y en Cristo vemos que hay una transformación gloriosa. Veíamos esto en la prédica pasada, ¿cierto? Las enfermedades, que para los no creyentes son solo una muestra de juicio por el pecado del hombre, ¿cierto? Para el creyente puede decirse que esta enfermedad es para la gloria de Dios. La muerte misma, que para los no creyentes es simplemente una muestra también de juicio y de la ira de Dios, para los creyentes es solo un sueño. Se llama dormir, ¿cierto? Lázaro estaba dormido. Y de ese sueño vamos a ser despertados para resucitar y para estar siempre con el Señor. Tenemos entonces un maravilloso Salvador. O sea, esto, hermanos, pensemos en lo que significa que esto haya cambiado así, ¿cierto? La enfermedad como juicio, ahora la enfermedad como medio para la gloria de Dios. La muerte como juicio, ahora la muerte como un sueño del que seremos despertados con poder. Eso es una obra sobrenatural del Señor, equivalente a la creación, nos dice la Escritura. Y lo primero que vemos aquí en este pasaje es la fe en la penumbra. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ir viéndolo. No había duda que Lázaro se encontraba muerto. ¿Cuántos días llevaba muerto cuando Jesús llegó a Betania? 4 días, ¿cierto? Y decíamos en la predicación pasada que los rabinos tenían una creencia de que el cuerpo estaba muerto, ¿cierto? Y el alma estaba tratando ahí de reunirse de nuevo con el cuerpo. 3 días. Y después al 4º día, cuando ya era claro que se estaba descomponiendo el cuerpo, el alma se iba, se retiraba. Eso era una creencia no basada en la Biblia, sino que era una creencia de costumbre de los rabinos. Entonces, para cuando Jesús llega, ya se entiende que estamos hablando de un cuerpo que ya está en franca desintegración, descomposición, ¿cierto? Ya nadie podía dudar de que Lázaro estuviera muerto. Nadie podía decir, no es que se durmió por un tiempo, estuvo en coma, no sé. Estaba ahí en la tumba ya de 4 días. Y además la muerte de Lázaro contaba con muchos testigos. Acá dice que muchos vinieron, ¿cierto? Muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas. Y eso nos dice que probablemente Lázaro, su familia, tenían cierto renombre, ya que consideraban tanta multitud, ¿cierto? Tantas personas que venían a despedir a Lázaro. Pero eso también fue ocupado por el Señor para que esta señal que él iba a hacer tuviera muchos testigos, ¿cierto? Muchos iban a ver esta resurrección. Y esto es algo característico de la obra de Cristo, ¿cierto? Que muchas religiones nacen en lo secreto, con una revelación privada, pero todo lo que hizo Cristo fue siempre con testigos, ¿cierto? Es una fe que cuenta con testigos. Y lo que tenemos aquí en la Escritura es justamente el testimonio de esos testigos, ¿cierto? Bien. Ahora, ¿qué hace Marta cuando se encuentra con Jesús? María, nosotros podemos ver que era quizá un poco más calma. Incluso cuando estaba en otro pasaje, ¿cierto? Jesús enseñando, María estaba ahí a los pies de Cristo, mientras Marta estaba así en una y otra cosa, ¿cierto? Entonces quizá María era como más calma, meditaba más las cosas, o quizá era menos inquieta, ¿cierto? Imaginemos lo que es esto, hermano, un funeral. Quizá podemos tener algún paralelo con los funerales de campo, ¿cierto? Donde viene harta gente, donde se come harto, donde al final los deudos, los que están llorando al muerto, se tienen que estar preocupando de atender a todo el mundo, ¿cierto? De hacer la comida, y después incluso si no hay una buena calidad del funeral, se van murmurando de las personas de los familiares del muerto. Imaginemos toda esta gente viniendo, esta gente tenía que alimentarse, tenía que dormir en alguna parte, tenía que, no sé, todo lo que implica estar en, de alguna manera, ¿cierto?, entretenida. Entonces, Marta al parecer estaba de allá para acá, ¿cierto?, o estaba, al menos, no encerrada llorando, sino que tenía que estar ahí entre la gente. Entonces dice que María se quedó en casa, pero Marta salió a encontrar a Jesús. ¿Y qué le dice Marta a Jesús cuando lo encuentra? Lo primero que le dice es: cierto, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y obvio, si Marta conocía algo a Jesús, sabía que él tenía poder para hacer muchas cosas, y que ya había hecho muchas obras maravillosas. Y uno puede ver cierto tono de incomprensión, cierto, Señor, si hubieras estado acá. Pero sobre todo de dolor. Quizá ella decía, qué mala suerte, ¿sí?, o qué fatalidad más grande. No alcanzamos a avisar a tiempo a Jesús, si él hubiera estado acá, si solo él hubiera estado acá, cierto, mi hermano no habría muerto. No habrían tenido que pasar por toda esa tristeza profunda de la muerte, de perder a alguien, ni por esos momentos desagradables, de la agonía, ¿cierto? Lázaro no tendría por qué haber sufrido ese dolor, haber tenido ese sudor frío de la muerte, ese transitar oscuro y misterioso hacia el sepulcro, que tuvo que vivir finalmente. ¿Por qué Jesús no lo había sanado? Por último, como lo hizo con el hijo del oficial, ¿cierto?, a distancia, que estaba en otra ciudad, y él simplemente con una palabra lo sanó. ¿Por qué no lo había sanado? Estaba claro que podía haberlo hecho si hubiera querido, pero estaba claro que no lo hizo, que no lo quiso hacer de alguna manera. Entonces es posible imaginar incluso la mirada de extrañeza de Marta, ¿cierto? Señor, si hubiera estado acá. Ella debió haberse repetido muchas veces esa frase, ¿cierto? Mientras Lázaro estaba ahí enfermo, mientras su vida se iba apagando, ella debió haber repetido muchas veces, si Jesús estuviera acá, si Jesús estuviera acá, ¿cierto? Con un anhelo que llegaba casi a la desesperación. Que alguien lo traiga, ¿cierto? Que alguien traiga a Jesús para que sane a mi hermano, a su amigo. He aquí el que amas, está enfermo, le dijeron. Y podemos identificarnos con Marta. Muchas veces no entendemos por qué el Señor pareciera estar hiriéndonos, ¿cierto? Porque está claro que algo nos está hiriendo fuerte. ¿Por qué Dios pareciera querer que suframos? ¿Por qué pareciera querer hacernos pasar por momentos de dolor, por momentos de incertidumbre, por momentos en que nuestros corazones se angustian y se cuestionan al ver los hechos que nos rodean? ¿Cómo es posible? Si Jesús estuviera aquí, si Dios me viera, si Dios tuviera compasión de mí, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué si yo quiero seguirlo? ¿Por qué si yo quiero ser su discípulo? Y justo pareciera que cuando más quiero seguirlo, más difícil se pone la vista. ¿Por qué si yo quiero hacer las cosas bien? ¿Por qué hace estas cosas si yo creo en él? ¿Por qué pareciera que me abandona en una situación complicada? ¿Por qué pareciera que no responde como si él estuviera en otra ciudad, como pasaba aquí? Pareciera que mis clamores no pueden llegar a él, porque él no los escucha. Pero finalmente el Señor nos hace pasar por todas estas cosas porque la gloria que está después de estas aflicciones para sus hijos es muchísimo mayor que el dolor que estamos viviendo. Y al final, cuando veamos a Dios manifestado, cuando veamos su propósito revelado, su sabiduría perfecta, comprobaremos que Él siempre estuvo a nuestro cuidado, que Él siempre estuvo en control, siempre estuvo pendiente de nosotros como un padre, como un pastor de sus ovejas, y el buen pastor, y el Padre Celestial. Entenderemos que todo tuvo sentido realmente, y ese sentido es la gloria de Dios y nuestra propia santificación. Que al Señor le importa más nuestra santificación que nuestra sensación de bienestar. ¿qué es más importante? Y esto nos invita a seguir confiando en Él, a seguir perseverando, sabiendo que Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Alguien decía que la angustia es creer, o viene de creer que Dios no sabe lo que está haciendo. Y la amargura viene de creer que Dios se equivocó en lo que hizo. Debemos tener cuidado con estas cosas. Tenemos que aprender a amar esa mano que nos hiere para sanarnos, como dice el libro de Job. Y si uno ve en los salmos, muchas veces los salmos, muchos salmos empiezan así, con una angustia muy grande, ¿cierto? Muy grande. Un momento de oscuridad, ¿cierto? En un salmo dice, las aguas han llegado hasta el alma, ¿cierto? Y nosotros vemos que en el transcurso del salmo va cambiando el salmista y termina en alabanza. Pero no vemos que él finalmente consiguió lo que quería. No vemos que se le dio lo que él estaba pidiendo en ese momento, sino que simplemente él entendió que debía limitarse a alabar al Señor y que estaba bajo el cuidado del Señor. Que Dios debía ser alabado en todas circunstancias. Y así debemos tener también esa actitud nosotros. A veces no vamos a ver claramente el propósito del Señor en todo lo que nos está ocurriendo. Vemos que la aflicción y la angustia nos rodean, pero también sabemos que el Señor ha prometido estar con nosotros. Y generalmente vienen hermanos y nos dicen, hermano, confía en el Señor, aquí está su promesa. Y nosotros decimos, no, si yo creo en el Señor. Pero es que mira lo que me está pasando, ¿cierto? Sabemos que Él ha prometido estar con nosotros, pero a la vez nos angustiamos. Pero en esos momentos vamos a tener que avanzar con los ojos de la fe. Especialmente, no es que en los otros, ¿no? No es que en el bienestar no tengamos que avanzar con los ojos de la fe. Pero en esto va a ser especialmente notorio que lo vamos a tener que hacer así. Y vamos a tener que recordar en la oscuridad lo que aprendimos en la luz, ¿cierto? Aunque no vamos a entender claramente, vamos a tener que decir como María, también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Esa frase fue como un rayo de luz en la penumbra de su dolor, ¿cierto? No, ella no había visto nada, no se le había quitado el dolor, su hermano seguía muerto, pero ella dice, yo sé, ahora sé que todo lo que tú pidas a Dios, Él te lo dará. Al menos ella entendía y confiaba en que Jesús tenía una relación especial con su Padre que nadie más tenía. ¿Y cómo le responde Jesús? Jesús le responde muy directamente. Tu hermano resucitará. Esa es su respuesta. Y ella ya había escuchado, quizá el mensajero ya había vuelto, bueno, era un hecho, ya había vuelto, ese mensajero que había ido a buscar a Jesús cuando estaba lejos de Betania, y había vuelto con el mensaje que le había dado Jesús. Esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, o para que Dios se glorifique en ella. Entonces, Marta ya había recibido ese mensaje, quizá no le hacía mucho sentido en este momento, pero algo debía recordar de ese mensaje que le había dado Jesús. Y ahora Jesús le dice a tu hermano, resucitará. Y lo que Cristo estaba queriendo decir, lo sabemos porque ya vemos toda la historia, ¿cierto? Es que Lázaro, quien estaba muerto hace 4 días, volvería a la vida de forma instantánea, ¿cierto? A la orden de Cristo. Sería el mismo Cristo quien con su poder haría lo que naturalmente es del todo imposible. Que ese cuerpo que ya se estaba descomponiendo en el sepulcro pudiera volver a vivir. Que Lázaro, alguien de quien solo quedaban sus restos, esto cuando se habla de estar los restos de tal persona, quien ya era solo un cuerpo inerte en un sepulcro, ahora pudiera salir y caminar de nuevo entre los vivos. ¿Han visto eso ustedes alguna vez? Algo que nadie esperaría ver ni presenciar, verdaderamente un milagro. Jesús estaba anunciando que eso iba a ocurrir. Ahora, a la luz de la respuesta de ella, podemos ver que ella no procesó muy bien lo que Jesús le estaba diciendo, ¿cierto? O quizá pensó que el Señor le estaba dando un consuelo que era como un consuelo estándar, que ellos se podían dar, quizá muchos de los judíos que fueron a despedir a Lázaro, le dijeron: tranquila, tu hermano va a resucitar algún día. Tu hermano va a vivir algún día. ¿Cierto? Quizá ella ya había escuchado ese consuelo. Y ella, por eso mismo, a lo mejor responde rápidamente, se apresura a responder como si fuera un examen de creencia. ¿Cierto? Ella dice: sí, sí creo. Creo que él resucitará en el día postrero. Es como si dijera: sí, señor, sí, eso ya lo sé. Ya lo sé, ya sé que eso va a pasar mañana, o sea, en un futuro, ¿cierto? Y vemos que el alma de Marta se debatía entre el dolor y la esperanza. Y eso va a ser una constante en este capítulo 11. Ella está con las emociones vivas, ¿cierto? Está ahí entre el dolor y la esperanza. Y en esta ocasión, ella vuelve a esa dolorosa resignación ante la muerte. Esa resignación que uno ve en los funerales, ¿cierto? Ese silencio como... ok, esto está pasando realmente. Perdimos a este ser querido para nosotros. Ella antes había dicho: sé que tú todo lo que pidas Dios te lo dará. Pero ahora dice, o sea, como que dice, ella misma se va como cerrando las puertas de esperanza que pudieran abrirse. Y vemos que en ocasiones el Señor nos está queriendo decir algo, ya sea en su palabra o a través de alguna situación que está ocurriendo en nuestra vida. Pero nosotros, en vez de escuchar y procesar bien, nos apresuramos, ¿cierto? Como que hablamos rápido, pensamos que ya sabemos de qué se trata. Debemos aprender a guardar silencio ante Él, ¿cierto? Como dice la carta de Santiago: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Santiago 1.19. Y esto es aún más complejo en una época de tanto ruido como la nuestra, ¿cierto? Donde tenemos estímulos constantes e incesantes, donde los momentos de silencio son cada vez más escasos, donde tenemos estos estímulos que llaman nuestra atención poderosamente y nos acostumbramos de alguna manera a que siempre haya algo transmitiendo, que siempre haya algo funcionando, que siempre haya algo allí llamando nuestra atención. Tanto así que hay ocasiones, y me ha pasado personalmente, que uno se siente como solo en un momento, y al tiro piensa en escribirle o llamar a alguien, ¿cierto? Que pueda llenar ese momento. Pero en esos momentos debemos pensar que podemos hablar con nuestro Señor, podemos pensar en su palabra, podemos meditar en lo que Él nos ha estado hablando a través de ella. Necesitamos momentos de silencio, necesitamos momentos en donde podamos procesar lo que Dios nos habla. Su palabra debe ser tomada como un pan también, ¿cierto? Que debe ser masticado, que debe ser procesado, digerido, no simplemente engullido. ¿Cuánto tiempo al día estamos dejando para meditar en la Escritura? ¿Cuántos momentos al día y en la semana estamos apartando para escuchar al Señor realmente? Más que leer por pasar los capítulos, escuchar al Señor, lo que nos está diciendo en su palabra. También a través de estas instancias, de las enseñanzas y prédicas, tengamos cuidado de estar hablándole encima al Señor. Así como pasa con algunas personas que uno está diciendo algo y ya te están interrumpiendo, así como, no sé, ya sé lo que va a decir, ya, sigamos al siguiente tema, a la siguiente frase. Tengamos cuidado de estar haciendo esto con el Señor. ¿Cierto? El Señor hablando y nosotros, no, amén, sí, sí, ya. Pasemos al siguiente tema. Estar tomando apresuradamente lo que Él nos dice sin preocuparnos de entenderlo bien, de haber escuchado. Tengamos cuidado de menospreciar nuestro tiempo de lectura de la Biblia, así como las enseñanzas y predicaciones. El Señor nos va a pedir cuenta de todo lo que Él nos ha hablado. ¿Qué hiciste con lo que se te habló? ¿Qué hiciste con lo que el Señor te dijo? Ahora, si volvemos a la conversación tal como suele ocurrir en este tipo de conversaciones, nosotros lo vimos en Nicodemo, lo vemos en la mujer adúltera, lo vemos en el caso del ciego, el capítulo 9. El Señor va preparando el camino, ¿cierto? Va como preparando el terreno, quitando la maleza, ¿cierto? Haciendo las zanjas, para revelarse de manera más plena. Y vemos que en estas conversaciones privadas, ¿cierto? Con Nicodemo, con la mujer adúltera, con el ciego, hizo revelaciones tremendas, pero maravillosas. O sea, que Él no la hizo ante los sabios de este mundo, que Él no fue a Atenas, ¿cierto?, a hablar con los sabios para que ellos la escucharan, o con el Sanedrín, sino que habló con estas personas, un ciego, mendigo, una mujer adúltera. Entonces, va preparando el camino, y esta no va a ser la excepción. Cristo está tratando directamente con el corazón de Marta. Está ahí tratando directamente con ese corazón, y ahora le va a mostrar un destello de su gloria. Marta no imaginaba que estaba a punto de escuchar una de las declaraciones más gloriosas que se hayan dicho alguna vez. Cristo, una vez más, manifestando su majestad y dignidad como Señor, ¿qué le dice? Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El Señor se atribuye una de las expresiones más sagradas con que Dios se presenta en la Biblia, que está reservada como título, yo soy, solo para el Señor. Éxodo 3, 13 al 14, dice: entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Isaías 43:13 dice, aún desde la eternidad, yo soy, y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, ¿y quién lo revocará? Yo soy, un título que se da al Señor. Y en el Evangelio de Juan hay 7 yo soy. Un número también significativo, ¿cierto? Bíblicamente. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Este es el quinto de los siete, yo soy. Y el mismo título, yo soy, revela que Él es Señor, ¿cierto? Pero además, todo lo que agrega después, ¿cierto? El pan de vida, la puerta de la oveja, el buen pastor, va revelando también cosas que solo pueden decirse del Señor. Y Él dice acá, yo soy la resurrección y la vida. Todos nosotros aquí, en este momento, gracias a Dios, podemos decir, yo estoy vivo, ¿cierto? Yo estoy vivo. Pero ninguno de nosotros puede afirmar, yo soy la vida. A menos que esté un poco o harto, ¿cierto? Ya mal de la cabeza. Eso solo puede hacerlo el Señor. Y Cristo lo hizo. ¿Por qué? Porque solo el Señor, eterno, creador de todo, tiene vida en sí mismo. Todo ser creado tiene una vida que le fue prestada, ¿cierto? Que le fue entregada, que le fue dada. Pero el Creador tiene vida en Él mismo, Él puede crear realmente vida. Y eso es lo que se dice también de Cristo en Juan 1:4, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Antes de que todas las cosas existieran, la vida completa y bendita de Dios ha estado presente en el Verbo desde la eternidad. Como dice Hendrix. Cristo es la causa, la fuente, el principio de toda vida. Todo el universo le debe su existencia. Y tú y yo existimos porque Él nos dio vida. ¿Te acuerdas de eso cada día? ¿Cierto? Cada mañana, cada momento. Él nos dio existencia, pero no solo eso, sino que también sostiene esa existencia. ¿Cierto? Todas las cosas en Él subsisten. Si hay aliento de vida en ti, si en este momento estás respirando, si tu corazón está latiendo, es porque el Señor lo sostiene. Por lo mismo nuestras vidas deben honrarlo y glorificarlo a Él como creador y dador de vida. Y cada vez que nos demos cuenta que estamos respirando, ¿cierto? Que pongamos la mano a nuestro pecho y sintamos el latido del corazón, recordemos que Él nos dio esa vida. Pero Él no solo da vida, sino que es la vida, en todo sentido, es la vida misma, ¿cierto? Es la fuente de toda vida. Y siempre en la Escritura y en el Evangelio de Juan eso es muy característico, la vida se relaciona con la luz, ¿cierto? En Él estaba la vida era la luz de los hombres. Cuando esa vida Es el que es la vida. Se manifiesta en un mundo en tinieblas. ¿Qué va a ser ante ese mundo en tinieblas? La luz de ese mundo. Yo soy la luz del mundo. Y Cristo no solo es la vida, sino que también es la resurrección. ¿Cierto? Es decir, Cristo, para enfatizar más esto, Cristo es la vida y como tal da existencia a todo lo creado, ¿cierto? Pero también es la resurrección, es decir, vuelve a la vida aquello que estaba muerto, aquello que estaba estropeado, arruinado y destruido por el pecado. Entonces que Cristo diga, yo soy la resurrección, yo soy la resurrección, revela una misericordia eterna, porque implica que Él restaura, que Él renueva y vivifica aquello que había sido cubierto por el manto de la muerte como consecuencia del pecado. Como dice la Escritura en 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La resurrección entonces implica que primero hubo, ¿qué cosa? Una muerte. Una muerte. Y que esa muerte debió ser deshecha, revertida por un acto sobrenatural y lleno de poder que solo el Señor puede realizar. Quien tiene vida en sí mismo. ¿Cierto? Por eso Marta le dice, sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Pero él dice, yo soy la resurrección. Yo voy a dirigir ese momento final, pero yo puedo hacerlo cuando yo quiera. La resurrección es mía, yo soy la resurrección. Juan 5:20 y 26 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. ¿Ve que no lo estoy inventando yo? Lo dice la Escritura. Pero tal como ocurre con la aflicción, ¿cierto? Acá Cristo no solo resucita a los muertos, sino que Él mismo resucitó de entre los muertos, siendo el primero en volver a la vida en gloria, ¿cierto? Alguien puede decir, pero bueno, en el Antiguo Testamento incluso vemos que Elías, que Eliseo resucitaron a personas, ¿cierto? Y que el mismo Jesús resucitó a la hija de Jairo y resucitó a Lázaro, que lo estamos viendo aquí mismo. Pero recordemos que todos estos casos, todas estas resurrecciones antes de Cristo, volvieron a morir después, ¿cierto? No siguieron viviendo, no fueron resucitados en gloria. En cambio, Cristo es las primicias de la nueva creación. Es el primero de aquellos que resucitan en gloria para no ver nunca más la muerte. Por eso, en 1 Corintios 15:20 dice, pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Es hecho. La Escritura es una hermosa comparación aquí con una cosecha. En una cosecha, ¿cómo son llamados los primeros frutos de esa cosecha? Primicias. ¿Y qué se hacía con las primicias? Se daban al Señor, se ofrendaban al Señor, ¿cierto? Entonces, Cristo es el primer fruto de la resurrección gloriosa que ocurrirá al día final, cuando los que son de Cristo serán renovados en gloria y va a haber una gran cosecha de vida en un campo donde antes reinó la muerte. Es una gran cosecha. Así Cristo es un nuevo Adán. Porque mientras que por Adán entró el pecado y la muerte a la humanidad, por Cristo podemos ser ahora vivificados, siendo vencida la muerte, ¿cierto? Que reinó por la rebelión de Adán. Otra vez 1 Corintios 15:21 al 23 dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y esta comparación debe llenarnos de fe, esta comparación digo entre Adán y Cristo, debe llenarnos de fe y de esperanza. Porque hoy día, incluso si tú te pinchas un dedo, vas a sangrar, y eso porque eres un hijo de Adán. Pero tal como es tan cierto para ti hoy que eres un hijo de Adán y sufres las consecuencias de serlo, también será muy cierto que estarás en Cristo en ese día. Y ya toda esta gloria que te cubrirá, ¿cierto?, hará olvidar todo ese dolor que fue derivado de ser hijos de Adán. La Escritura dice que seremos vivificados. ¿Se cumplió la palabra de que la tierra sería maldita por causa de Adán? Se cumplió. Pero tal como se cumplió esa palabra, se cumplirá que en Cristo seremos vivificados. Hoy el dolor, la enfermedad, la aflicción y la muerte te parecen seguras, un hecho, ¿cierto? Pero un día la resurrección y la vida que hay en Cristo también serán un hecho. La muerte desaparecerá por completo y la luz de la vida prevalecerá sobre las tinieblas del sepulcro. Debemos imaginarnos como este sepulcro, ¿cierto? Que antes estaba oscuro, húmedo, frío, solitario, como alumbrado por la luz del mediodía, por completo, por la luz de la vida de Cristo. El reino de muerte que comenzó con Adán será derrocado por el imperio de la vida, a cuya cabeza está Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa y la Omega, el principio, el fin, el fiel y verdadero. Por eso la Escritura también declara en 1 Corintios 15 nuevamente: cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de la inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada en victoria, o por la victoria. Pero, ¿cómo esta realidad nos llega a nosotros? ¿Cierto? Porque está bien, o sea, estamos hablando de esta gloriosa realidad en Cristo, pero ¿cómo llega a nosotros esta verdad? ¿Cómo podemos participar de ella? El mismo Cristo lo aclara. ¿Qué dice? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esto es otra muestra de la misericordia del Señor, ¿cierto? Él sabía que estábamos espiritualmente muertos, que ningún bien podíamos hacer para ganarnos su favor, para comprar su gracia, ni para enmendar el crimen eterno que es el pecado. ¿Qué hizo Él ante esto? Él mismo asumió el costo de nuestra rebelión, porque solo Él podía pagarlo. Tampoco un ángel, tampoco un querubín, un serafín. Solo Él podía pagarlo. Por eso el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y Él fue quien hizo la obra que nosotros no podíamos hacer. Si nos hubiera exigido a nosotros ganar nuestra salvación, nunca habríamos podido hacerlo, aunque nos dieran 10 millones de años para intentarlo. De hecho, cada segundo que pasara de esos 10 millones de años, estaríamos más condenados, con mayor razón, por nuestro pecado. Entonces el Señor mismo fue el que satisfizo su justicia, quien apaciguó su ira contra el pecado, contra nuestro pecado, y la puso, la derramó, la virtió sobre Cristo su Hijo. Y a nosotros nos pide aceptar esa obra, ¿cierto? Recibir esa obra. Y eso se hace por la fe. La fe se escribe como esa mano espiritual que alcanza el pan de vida, ¿cierto? Que toma el pan, que lo recibe en realidad. Esos brazos espirituales con que nos aferramos a la cruz para salvación, con los que tomamos el agua de la fuente de agua viva, ¿cierto? La fe da toda la gloria a Cristo. Es el reconocimiento de su majestad sobre todo, de que su obra de salvación es nuestra única esperanza, que es todo lo que tenemos. Y a su vez es el reconocimiento de nuestra propia indignidad, ¿cierto? De nuestra propia incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. Eso implica la fe en Cristo. Implica admitir y confesar que el Señor todo lo puede, pero nosotros nada podemos hacer separados de Él. Quien crea en Cristo dice: aunque está muerto, aunque esté muerto, vivirá. Quien crea en Cristo, aunque guste la muerte, no permanecerá en la muerte. El solo hecho de cambiar, como decíamos, de estar muerto a estar dormido, nos habla de una obra sobrenatural que solo el Señor podía hacer. Las puertas del Hades, las puertas del sepulcro, por más candados que le pongan, ¿cierto?, no podrán retener a los hijos de Dios. Esas puertas serán rotas por el poder del Señor. Y los hijos de Dios saldrán de ese sepulcro. Decíamos en la prédica pasada, ¿cierto? En el mundo existe este refrán: todo tiene remedio menos la muerte. Y se dice con una con un tono sentencioso. Pero eso es mentira. Vemos que acá Cristo dice que sí tiene remedio. Y Él es el remedio. Él es la resurrección y la vida. Y Él dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y lo vemos, ¿cierto? Es un hecho. La muerte, si lo vemos desde la perspectiva humana, es la más grande de las tragedias. Es un obstáculo insalvable, ¿cierto? Es un final que es inapelable para nosotros. Y nos llamamos incluso los mortales. Nos decimos nosotros mismos, somos los mortales. Los que mueren. Los que son cubiertos por la muerte. Pero Cristo hizo que eso ahora se llame un simple sueño, un simple dormir. Algo que nos va a detener un tiempo allí en reposo, con los ojos cerrados, pero no para siempre. Entonces en Cristo somos los que mueren, pero en Cristo somos los que duermen. Cerraremos nuestros ojos por algún tiempo, pero solo para abrirlos y volver a despertar por el poder del Señor. El problema de la muerte ha sido solucionado y eso debe llenarnos de alegría, hermano. Debe llenarnos de alabanza al Señor. Debe movernos a la adoración cada día, porque eso que era para nosotros una tragedia y una maldición sin solución, Cristo lo ha vuelto simplemente un paso a la gloria. Y por último tenemos la confesión de fe de Marta. Y acá es algo hermoso ver que el Señor no solo le interesó hablar de lo que Él es, que eso ya está bien, ¿cierto? A Él sea toda la gloria y honra. Pero además se preocupó de que Marta tuviera esa fe que lleva la vida. Le dijo, ¿cierto? Le preguntó en el versículo 26, ¿crees esto? Marta, ¿crees esto? Y ella respondió la declaración que identifica a todo cristiano. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Tú que estás oyendo este mensaje, si crees esto, serás salvo. Si confiesas esto, no verás la muerte eternamente, sino que tendrás la vida que está en Cristo. Lo que hizo Marta fue una poderosa confesión de fe. ¿Nos recuerda ¿se recuerdan alguna confesión parecida a esta? De Pedro, ¿cierto? Cuando le preguntó Jesús a sus discípulos, ¿quién creen ustedes que yo soy? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para llegar a esa confesión de fe, algo sobrenatural debió ocurrir en Marta y en Pedro y en todo aquel que la haga. El Señor le dijo a Pedro, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, confesar esta gloriosa verdad implica creer que Jesús es aquel que había de venir. El ungido, eso significa Cristo, y Mesías significa ungido. El ungido por el Padre para redimir a la humanidad y establecer su reino para siempre, juzgando a sus enemigos y salvando a su pueblo de sus pecados. Realizar esta confesión de fe implica creer que Jesús es el Mesías prometido, Dios con nosotros, el enviado de Dios que ha venido al mundo para que tengamos vida por medio de Él. Marta hizo una confesión sobrenatural, hermanos. A ella, a esa confesión, no se llega por sabiduría humana, ni juntando a todos los sabios de este mundo, ni aun a los que hayan sido más célebres, en todas las edades podría haberse llegado a esta conclusión. Tal como ocurrió con Pedro, ocurre con todos quienes confiesan esto, ¿cierto? No se lo reveló carne ni sangre, no lo supieron por medios humanos, sino que el mismo Dios tiene que haber iluminado esa mente y dado vida a ese corazón. Tiene que haber transformado ese ser por completo de manera sobrenatural para que pudiera confesar eso con su boca. Esas palabras, ese fruto de labios que confiesan su nombre, son el principio de una nueva creación. Por medio de ellas, ¿cierto? Por medio de estas palabras, de esta confesión de fe, somos hechos nuevos, nuevas criaturas. Es decir, somos creados de nuevo. y somos creados de nuevo por medio de esa fe que mira al majestuoso Salvador y confiesa su gloria. Esas palabras, hermanos, no son de este mundo caído, no pertenecen a este mundo bajo el pecado, sino que pertenecen a otro mundo, el nuevo cielo y nueva tierra, a la creación redimida y gloriosa, en la confesión del reino de Dios. Es el pasaporte a la ciudad celestial, donde Cristo habitará para siempre con los suyos y será su luz perpetua. Vemos entonces que hay un hermoso tránsito, hermanos, en Marta, que pasó de la desesperanza de decir, si hubieras estado aquí, a esta preciosa confesión de fe que dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Y se trata de una confesión notable, hermanos, porque fue hecha en circunstancias muy dolorosas. Fue hecha cuando aún no había visto nada, no había visto a Lázaro salir de la tumba, aún con Lázaro en el sepulcro. Expresó esta fe victoriosa, esta fe que la lleva a la vida. Y esas palabras de Cristo, yo soy la resurrección y la vida, tuvieron un efecto profundo, debieron calar tan hondo en el corazón de Marta, que la confesión que dio como respuesta debió haber salido como algo natural. Estos fueron el eco obvio ante esa declaración de Cristo, que debió haber sonado como rugido de león, ¿cierto?, en el corazón de Marta, como siete truenos, como dice Apocalipsis, ¿cierto?, como un bramido del mar en el corazón de Marta. Deben haberla remecido internamente por completo. Los ojos de Marta fueron abiertos para ver por la fe a Cristo como el Mesías. Lo que pasó con los caminantes que iban hacia Emaús, nuestros corazones ardían. ¿Te ha pasado eso? Ante el Evangelio, que tu corazón arde, ¿cierto? Cuando tú lo viste por primera vez fue un remezón interno, un estremecimiento interno, cuando tus ojos fueron abiertos.
Sí, Señor.
La pregunta que hizo Cristo a María, ¿crees esto? También es para ti. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Y considéralo bien, no respondas como respondió Marta al principio. Considéralo bien. ¿Crees esto? Y considera también que tu respuesta es de vida o muerte. No es un juego. No es como decir, te gusta un equipo de fútbol, o te gusta tal música, o tienes tal idea política. Es de vida o muerte. Quien cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Pero eso quiere decir también que quien no cree en Cristo, aunque hoy esté vivo, en realidad está muerto. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Está sobre él. Tal como está sobre nosotros este techo. La ira de Dios está sobre los que rehúsan creer en el Hijo de Dios. Quien ha rechazado creer en el Hijo es alguien que tiene sobre su cabeza la terrible y pesada espada de la ira de Dios colgando de un hilo que un día se va a cortar. Solo está separado del infierno por el latido de su corazón. Y acá debemos considerar algo, que ser medio creyente o más o menos cristiano no existe para el Señor. Eso no te salvará. También debemos recordar que el hecho de estar pensando en seguir a Cristo como algo bueno, incluso, sí, sería bueno, me haría bien, dicen algunos. No sé si todavía, pero lo estoy considerando. Eso no es lo mismo que haber creído en Él efectivamente. Cualquier cosa, ya lo hemos dicho, cualquier cosa que no sea decirle que sí de forma inmediata e incondicional, es decirle que no. Decirle todavía no, espera un poco, déjame hacer esto primero, es decirle que no. Asegúrate entonces de ser un creyente y no simplemente un simpatizante. Porque son los que creen, ¿cierto?, los que viven eternamente. Son los que creen los que no morirán eternamente. La confesión de Marta y de Pedro es la roca sobre la que se edifica la iglesia en todas las edades. Es la declaración que nos da entrada a la comunidad de los redimidos. Nos une a los cristianos en todos los siglos. Todo el que confiese esto mismo hoy está unido al mismo pueblo que Marta y que Pedro. Cristo es la resurrección y la vida, lo que significa que quien no está en Él permanece en tinieblas y en muerte. Va directo al sepulcro eterno, y esto quiero dejarlo muy claro, hermanos. Es mi responsabilidad. El que no crea en Cristo, como hemos dicho, va directo al sepulcro. Y un sepulcro que no va a tener fin. Su pestilencia, su oscuridad, su silencio solitario y frío serán eternos. Pero quien está en Él vencerá sobre la muerte. Vencerá sobre la muerte de forma segura, de forma cierta, porque Cristo conquistó esa victoria. Ven entonces, ven a aquel que es poderoso para darte vida. Aun cuando el sepulcro te haya encerrado, aun cuando vayas a morir mañana, si tú has creído en Cristo, no morirás eternamente. Aunque estés muerto, vivirás. Y Él ha prometido que quien venga a Él, Él no lo va a echar fuera. Amén. Ven a Cristo entonces. Vengamos a Cristo como iglesia. Oremos. Amado Señor, gracias por Jesucristo. Te alabamos, Señor, por tu amado Hijo, quien fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y conquistó la muerte, venciendo sobre el sepulcro. Señor, y nos da una esperanza cierta, una esperanza viva, una esperanza inquebrantable, indestructible, que no se puede marchitar. Una esperanza que crea un pueblo entero, que une a un pueblo entero. Señor, ayúdanos a confesar cada día que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo, que tú eres la resurrección y la vida. Ayúdanos a rendir nuestras vidas a ti, Señor, en adoración, en gratitud a este gran amor, a esta obra sobrenatural, todopoderosa, que ha realizado, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, que como iglesia podamos reflejar esta verdad, Señor, en nuestro día a día. Que seamos un pueblo que confiesa que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre de nuestro Salvador. Amén.